Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, ¿cuántos habrán de escuchar acerca de este? Continúa diciéndonos: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amable oyente, quiero pedirle que preste atención a las cosas que se dicen. Primeramente, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Bien, han testificado ahora en Jerusalén. Y conforme al testimonio del sumo sacerdote, ellos llenaron la ciudad de Jerusalén con la doctrina de Jesucristo. ¿No es esa una tremenda acusación? ¿A usted no le gustaría que le acusaran de algo así? ¿Se da cuenta? ¿Ser traído delante de un juez? ¿Cuál es su cargo? Bueno, el cargo es que usted ha llenado la ciudad de, y ponga allí el nombre de la ciudad en la cual usted vive, o ha llenado la ciudad, el condado de Orange, con la doctrina de Jesucristo. Muy bien, ¿se da cuenta? Entonces, la segunda cosa interesante es: queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Cuando nosotros volvemos en nuestro estudio al libro de Mateo, allí se nos dice que cuando fue presionado Pilato por los judíos en el juicio, que él sabía que no era justo, su sentido romano de justicia veía realmente que estaba siendo violado, porque él conocía que Jesús era inocente. Finalmente, Pilato ordenó que se le trajese un recipiente con agua, y allí públicamente, ceremonialmente, se lavó las manos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, aquí ellos estaban molestos porque los apóstoles están declarando que ellos eran responsables por la muerte de Jesucristo. Por eso decían: ¿queréis echar sobre nosotros la muerte de este hombre o la sangre de este hombre? Ellos dijeron eso. Pero es lo que habían dicho antes: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, Pedro no iba a retroceder. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario. Y la palabra necesario es, en verdad, debemos hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata de una opción. Debemos hacerlo. Y agregó: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Ya Pedro les había dicho esto, con anterioridad, en el último capítulo, en el primer arresto y acusación, fue que se los dijo. Pero Jesús dijo a sus discípulos, ustedes habrán de ser traídos ante los jueces, delante de los magistrados. No tomen ninguna precaución de lo que vayan a decir, porque han de ser traídos delante de reyes y demás. En otras palabras, no piensen de antemano. En esa hora el Espíritu Santo les dará las palabras. Y se convertirán a ustedes para testimonio. O les dará a ustedes la oportunidad de testificar, por decirlo de otra manera. Así que cada vez que ellos eran llevados delante de algún juez, lo que ellos hacían era dar testimonio. Ellos le predicaban a ellos el Evangelio. Mira, el apóstol Pablo hizo eso también cuando estuvo ante la corte. Cada vez él contaba la historia de su conversión y lo que Dios había hecho por él. Realmente le transformó. Así que ellos usaban esto como una oportunidad para compartir el Evangelio. Jesús dijo, les será por testimonio. En otras palabras, les voy a dar así la oportunidad de testificar. ¿Se da cuenta? Bien, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, decía Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es decir, esto es lo que Dios ha hecho y somos testigos de ellos. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que estamos dando testimonio por medio del poder del Espíritu Santo con milagros que están siendo hechos. Las sanidades, todos esos son testimonios del Espíritu Santo que muestra que Jesús está vivo, que Dios le levantó de los muertos. Ahora, yo quiero que usted recuerde que ellos no creían en la resurrección. Por eso dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. De hecho, ellos decidieron, bueno, estos se tienen que ir. El verso 34 nos dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, sí, era un destacado rabino hebreo, muy famoso. El apóstol Pablo, como parte de sus credenciales, declaraba que él se sentaba a los pies de Gamaliel en su escuela allí en Jerusalén. Vale decir, Pablo fue alumno de Gamaliel. Sí, Gamaliel era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y dice que mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Sí, ellos estaban hablando de matarlos. Y dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, es decir, se volverá nada. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, en lugar de ellos, Saulo, que estaba allí, Saulo, que es luego el apóstol Pablo, estaba en el concilio, era uno de los miembros votantes del Sanedrín, estaba escuchando a su profesor que daba este consejo sagaz. Él con todo estaba determinado a acabar con la iglesia y batallar contra de ella. Es decir, perseguir a quienes se llamaban del nombre de Jesús, forzándolos a blasfemar y con todo estar peleando contra Dios. Y así fue cuando el Señor finalmente le detuvo. Él iba camino a Damasco cuando en el libro de los Hechos, capítulo 9, se relata esta historia, él iba rumbo a Damasco. Y allí Dios le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Volviendo a nuestro capítulo 5, en el verso 40, dice: y convinieron con él, es decir, con lo dicho por Gamaliel, porque tenía sentido, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sí, Gamaliel dijo: sáquenlos de aquí, quiero hablar con ustedes. Los trajeron de regreso y los azotaron para que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero en lugar de estar quejosos, ellos se regocijaron. Ahora, estimado amigo, estimada amiga, si usted fuese azotado por ser testigo de Jesucristo, ¿qué haría? Probablemente iría y, bueno, amigo, esto es el fin. No lo hago nunca más. Pero ellos estaban gozando: oh Señor, nos has tenido por dignos de sufrir vergüenza por ti. Señor, eres tan bueno. ¿Cómo detiene usted a esta clase de hombre? ¿Cómo hace para que no sigan hablando? Bueno, no lo puede hacer. Amenazas, azotes. Usted a esta clase de hombre no lo puede detener con eso. Tiene que usar otros métodos, intentarlo, pero tampoco lo logrará. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran imparables. Ya en el capítulo 6 encontramos otro problema que se suscitó por esta práctica de compartir la riqueza de la iglesia y distribuirla en la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice el versículo 1. Bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta esa palabra. Dice: y el Señor añadía a la iglesia. Pero ahora el Señor está, en realidad, multiplicando. Las matemáticas de Dios son realmente interesantes. En ocasiones Él resta, y en ocasiones experimentamos, ¿sí?, benditas sustracciones. En el estudio anterior compartíamos acerca de Ananías y Zafira, y mientras el Señor estaba trabajando en su cuerpo, ocurrió lo que ocurrió con ellos. Sí, siempre es emocionante cuando el Señor multiplica la iglesia. Aquí estaban con un problema y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en la administración diaria de los programas de bienestar de la iglesia, podríamos decir. Ahora, los griegos eran los helenistas. Ellos eran los judíos que seguían la cultura griega. Como usted sabe, cuando Alejandro el Grande conquistó el mundo, él dejó la cultura griega a través del mundo. Muchas personas adoptaron esa cultura. El griego se volvió la lengua universal de ese tiempo. La gente adoptó la cultura helenística. Así que entre los judíos habían muchos que habían adoptado esa cultura griega contra la cultura hebrea. Por lo tanto, estaba esa división en el pueblo: los que vivían conforme a la cultura griega y quienes eran kosher, diríamos hoy, viviendo según la cultura hebrea. Ellos sintieron, algunas de las personas sintieron que porque estaban viviendo según la cultura de los griegos, ellos no compartían el mismo beneficio en los programas de bienestar cuando los administraba la iglesia. Sentían que sus viudas estaban siendo descuidadas. Por eso trajeron ese asunto a los apóstoles. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos reconocieron que en el ministerio habían ciertas prioridades que había que mantener. En el ministerio la prioridad más grande es la palabra de Dios. Sí, la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esto que Dios ha llamado a los ministros a hacerlo. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Así que esa era la prioridad número uno de los apóstoles. Estaban esperando en Dios en oración y estudio de la palabra de Dios para que ellos pudieran enseñarle al pueblo las palabras de Dios. Pero se levantó esta presión. Hay problemas que se han desarrollado que tienen que ver con aspectos físicos del ministerio de la iglesia, y eso tiene que ver con la administración del programa de bienestar. Así que había probablemente una presión para los apóstoles para que tomaran el rol más activo en esta obra de caridad de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no es justo que nosotros hagamos esto. Así que ellos se guardaron de lo que en años siguientes se volvió un verdadero problema para la iglesia. Así fue que frecuentemente un pastor llegó a ser alguien que se espera sea algo así como un mandadero. Mire, usted se asombraría de lo que la gente nos llama para que nosotros hagamos. Y no es justo. Allí ellos dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para cuidar de todos los demás asuntos. No es que no sean importantes esos otros asuntos y que no deban ser parte de la iglesia, no. Pero los que son llamados a ministrar la palabra de Dios, es importante que ellos le den su tiempo a ese ministerio, al ministerio de la palabra. Realmente siento que no está bien para un ministro dedicarse mucho tiempo a la consejería personal porque eso le quita tiempo de estudio de la palabra de Dios. Mire, hubo un tiempo cuando yo tuve una gran lucha con esto. Las personas estaban pidiéndome que querían venir a verme y yo trataba de acomodar los tiempos para que vinieran todos los que querían verme. Me encontré que estaba allí sentado escuchando los problemas de las personas, así que muchas veces ellos querían asegurarse de que uno entendía el problema de ellos y se lo contaban de 10 maneras distintas. Cuando usted ya lo había entendido la primera vez. Bueno, yo sabía que esa noche tenía que enseñar la palabra de Dios y no había podido completar mi estudio y mi preparación. Y todo el tiempo estaba allí hablando con esta gente y pensando, oh, por favor, apresúrate, deseando que encontrara un final a la historia, así pudiéramos orar y yo pudiera irme a mi casa y terminar el estudio que tenía que hacer para esa noche. Y el tiempo era robado, no a mí, a toda la congregación, porque yo no iba bien preparado cuando iba al púlpito a causa del tiempo que pasaba en la consejería personal. Con todo, considero que no soy un consejero muy agraciado. Muchas personas me lo han dicho. Ellos dicen, hicimos lo que nos dijo y estalló todo. Está peor ahora. Eso realmente no le alienta a uno a la consejería personal. Así que, créame, yo evito la consejería como una plaga. Pero ellos entendieron que su verdadero lugar del ministerio, los apóstoles, era la palabra de Dios. Eso es a lo que Dios les había llamado. Así que mantuvieron eso. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y allí viene la solución. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Sí, los 3 requisitos. Bueno, pienso que 4, pero ese no es necesariamente un requisito. Hombres que sean de buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo. Es interesante que ellos consideraban esto como un requerimiento para una tarea que no parecía ser un trabajo espiritual. Pareciera ser algo más mundano, algo que tiene que ver cuando la gente viene con sus necesidades y administrar los bienes de la iglesia para ellos. Con todo, era un requisito que fueran llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio así sería manejado. Sería cuidado por 7 hombres que fueran de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros vamos a mantener lo que Dios nos llamó a hacer, orar y ministrar la palabra. Y dice el relato, agradó la propuesta a toda la multitud. Dijeron, es justo. Y erigieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. He notado aquí en el capítulo este y en el capítulo 13 que ellos no pusieron sus manos sobre ellos para orar, pero oraron y luego extendieron las manos sobre ellos. Bueno, no es una gran cosa, solo algo que noté. No estoy tratando de enseñar nada con esto. Es simplemente una acotación que quiero hacer en este momento que encontré en este estudio. La Biblia dice, no impongas con ligereza las manos sobre ninguno. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, verso 22. Así que ellos oraron y luego parece que extendieron sus manos sobre ellos. Esa no es la forma en que nosotros lo hacemos hoy. Pero estoy seguro que eso es solo una metodología que no tiene mayor significado.